pero 70 de esos 320.000 son el bono. Es decir, y de esa manera se ahorraba el 70% de la erogación presupuestaria que le puede representar. Pero no, el presidente eligió el veto total, de la misma manera que va a ocurrir probablemente con el financiamiento a las universidades, ¿no? Digo, de nuevo, el veto que se viene es un veto total, y con estos 87 diputados, porque son una banda de rata, de energúmenos, logra blindar el veto, ¿no? Y evitar que la Cámara de Diputados vuelva a insistir. La pregunta es si se puede sostener, ¿no?, un superávit fiscal o un déficit cero con estas características. Se lo vamos a preguntar a Celina Calore. Ella es economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y está en línea para charlar con nosotros. Celina, bienvenida. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, gracias por estos minutos. Bueno, Celina, un escenario complejo, ¿no? Dos vetos sucesivos de un presidente a leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso Nacional es algo inédito para la Argentina. Y el argumento tiene que ver con que el déficit cero es innegociable. ¿Qué estás viendo en ese sentido?
Bueno, sí, totalmente. El presupuesto que presentó el Ejecutivo Nacional va en esa línea, tal como lo dijo el presidente. Lo que no se va a tocar o no se va a poner en riesgo, según lo que ha dicho, es las cuentas públicas, ¿no? Mantener un superávit fiscal o al menos un equilibrio en las cuentas públicas. Esto quiere decir que no se va a gastar por encima de lo que ingresa, digamos, lisa y llanamente, y que en el caso en que la recaudación del Estado caiga, van a tener que caer los gastos, ¿sí? Es decir, no va a haber ningún tipo de búsqueda de mejorar tampoco las cuentas fiscales por el lado de los ingresos. Y que la prioridad va a ser pagar intereses de deuda, ¿no? Es decir, el resto de todos los bienes y servicios que el Estado produce y que el Estado en el cual gasta van a quedar relegados. En esto, bueno, se ve claramente esto que estabas mencionando vos, ¿no? El tema del aumento de los jubilados, el tema del financiamiento de universidades, pero también el presupuesto tiene algunas perlitas, si se quiere, porque llamando, ¿no?, o haciendo uso de las facultades delegadas por la ley bases, va a suspender, por ejemplo, la meta que tiene todos los años el Estado Nacional de gastar 6 puntos del PBI en educación. Con lo cual esas cuestiones nos empiezan a también a poner ciertas alertas, porque así como en educación, lo mismo sucede con la ciencia y técnica, son leyes que en el recorrido de todos estos años, de toda esta historia argentina, se fueron poniendo reglas para que se mejore también la función de la educación, bueno, de la ciencia y la tecnología, como mencionaba recién, y que ahora quedan en un segundo plano, todo atendiendo a poder repagar la deuda, que es deuda que digamos que también ha tomado gobiernos anteriores, y entre ellos está el ministro hoy de Economía, ahí sentado nuevamente, cuando fue uno de los principales tomadores de deuda pública, ¿no?
Sí, eso hoy lo mencionábamos nosotros también, ¿no? Viste que cuando te dicen, no, esto es culpa de los gobiernos anteriores, pareciera que el 2015 al 2019 no gobernó nadie. No son solamente los gobiernos anteriores de determinado signo político los responsables.
Sí, totalmente. Bueno, la realidad es que acá también hay que ser, desde mi lugar de economista, yo la visión que tengo es que hay que tender a una también estabilidad o equilibrio en las cuentas públicas, pero no a costa de cualquier cosa, ¿sí? Es decir, nosotros veníamos de estos años de déficit que la realidad no le hacen bien tampoco al país, ¿no? Y que hay que tener también responsabilidad en los gastos que hace el Estado, y que de algún modo hay que ir acomodando las cuentas públicas. Ahora, la realidad es que no se puede hacer a costa de los jubilados, ¿no?, que son el sector de la población más pobre o que más ha caído la pobreza en el último año, ¿no?, que más ha pagado el costo de este ajuste, y entonces se le sigue pidiendo esfuerzo a ese sector que es uno de los más vulnerables. Entonces, la realidad acá hay que poner sobre la mesa todo, hay que poner sobre la mesa los gastos públicos, pero también hay que poner sobre la mesa los ingresos que se tienen y a quién se le está pidiendo este esfuerzo, porque de la misma manera en que venimos a ajustar, se viene a ajustar a los jubilados, se viene, también hay otro dato interesante, se elimina la movilidad en las prestaciones de asignaciones familiares y de AUH. ¿Qué quiere decir esto? Por ley, el Estado tenía que ajustar por un índice, digamos, todos los cada tres meses la movilidad o el monto en que se daba en AUH, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso para el año que viene se elimina y para en adelante se elimina, se deroga esa ley. Con lo cual,
claro,
acá estamos viendo que el ajuste está cayendo, no está cayendo sobre la casta, sino que está cayendo sobre los sectores más desprotegidos, mientras que por otro lado se perdona, no sé, disminuyen los impuestos a los más ricos a través, por ejemplo, de bienes personales, que se votó a principio de año en ese famoso paquete fiscal. Así que me parece que hay que sincerar también lo que se está llevando a cabo y de qué manera se está buscando este equilibrio superávit fiscal y a costa de quién, en todo caso, y quiénes son los que vamos a pagar esta cuestión.
Sí, por supuesto. Ahora, ¿se puede pensar en cuánto puede aguantar? La pregunta, obviamente, a vos te lo hago desde lo económico, ¿no? Porque el aguante que tenga políticamente hablando o socialmente hablando, ¿no? Las personas es muy difícil de medir, pero ¿este sistema económico en este escenario aguanta o va a un colapso si no pasa algo?
Bueno, acá lo que estamos viendo es que, digamos, hay cierta tolerancia social a todo este esfuerzo desmedido, bajo mi criterio, ¿no? Están haciendo los trabajadores, los jubilados, ¿no? Y hay cierta tolerancia porque verdaderamente se había llegado a un punto en el cual había mucho descontento social con los gobiernos anteriores. Ahora bien, la pobreza está incrementándose fuertemente, está incrementándose el desempleo, las condiciones de trabajo son cada vez peor y la crisis que estamos viviendo es una crisis muy importante de la cual todavía no se ha llegado al piso o la cual no se ha podido, digamos, revertir en ningún aspecto. Es decir, todavía seguimos viendo el consumo masivo que sigue cayendo. Con lo cual esto es cada familia, cada individuo queriendo ir a comprar lo mismo del mes pasado y no poder hacerlo porque no alcanza el recurso. Con lo cual me parece que acá la tolerancia, digamos, es muy subjetiva como vos marcabas, pero hay una realidad que cuando vos tenés 50, 55% de la población bajo la línea de la pobreza, bueno, eso empieza a resentirse también. Lo mismo, bueno, se veían por ahí un poco las manifestaciones de los propios jubilados, ¿no? Con los cuales se les vetó una ley que les iba a recomponer entre 13.000 y 15.000 pesos a cada uno, que para ellos sí es dinero, porque se habla de 13.000 pesos como si no fuera nada, pero en el haber que percibe un jubilado, el haber mínimo, la realidad es que sí es importante, y capaz con eso pueden estar un poquito más en materia de alimentos, ¿no? Cada vez. Con lo cual me parece que también hay una insensibilidad en este ajuste, una falta de digamos, de realidad, en el medio que hace el asado, ¿no? Como que no, creo que están fuera de foco en interpretar lo que está sucediendo a cualquier ciudadano de pie, y eso en algún momento, bueno, se empieza a resentir. No sé, digamos, sinceramente, capaz que hay que consultarle a un sociólogo hasta cuándo puede llegar digamos, a aguantar una persona esas condiciones, pero la realidad es que a nivel macro está muy difícil, ¿no?
Sí, por supuesto. Celina, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un saludo.
Un fuerte abrazo. Celina Calore, economista del CESO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, las dificultades